muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Metravel. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225€ por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Metravel. Viájate la vida.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por el Corte Inglés. En su casa, dobla con mucho cuidado cada esquina del pasillo. Cubre todo el salón, asegurándote que ella quede en el centro. Cuando te vea, pon el lazo. Di sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
En FlexiCar, hay muchos fans. En FlexiCar, hay muchos fans. En FlexiCar, hay muchos fans. Hay muchos fans.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta mañana de día feriado, día festivo en España, el Día del Trabajo. Estamos aquí, trabajadores impenitentes, como Gloria Romana, Ignacio Camacho, Antonio San José, y a colación del último asunto que empezábamos a abordar, que era esta pretensión, anuncio o interpretación de ese famoso punto y aparte que ha dicho Pedro Sánchez, se traducía en presión a los medios de comunicación, intentos de establecer alguna ley mordaza, de intentar coartar la publicidad institucional, acabar con determinados medios críticos, etcétera, etcétera. Y me parecía esta mañana interesante sopesar la opinión de algunos, a lo largo de estos días, de algunos profesionales. Por ejemplo, hoy he llamado al decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León, que es don Pedro Lechuga, a que nos dé su opinión acerca del estado de las cosas. Estimado Pedro, buenos días.
Muy buenos días, compañero.
Bueno, Pedro, Pedro Sánchez ha dirigido la estrategia contra los medios de comunicación que él considera que forman parte del fango. Es decir, el fango es todo aquel que no le hace la rosca, la pelota, que no pone los ojos con chilivitas cada vez que lo tiene delante. ¿Qué primera valoración has hecho de lo que ha ocurrido desde la comparecencia en la que anunció un punto y aparte?
A ver, lo primero que tenemos que hacer, y más como decano del colegio profesional, es este tema no es nuevo. El tema que vive nuestra sociedad, los ataques a nuestra profesión, no es algo nuevo. El tema de la desinformación no es algo nuevo. Por lo tanto, es un tema muy preocupante, pero que tenemos que abordar, yo siempre lo digo, quitándonos las gafas ideológicas y partidistas. Es la única manera de llegar a intentar buscar una solución. Cuando a finales de los 90 yo estudié periodismo, me explicaban desde primero que la función del periodismo es el control al poder. Y paradójicamente, ya desde hace un tiempo, parece que es a la inversa, que es el poder el que intenta controlar al periodismo. Y ahí los periodistas tenemos que decir, basta ya. No podemos admitir ciertas conductas, pero insisto que no es algo de hace un mes, de hace seis meses. A mí los políticos me hace mucha gracia cuando se rasgan las vestiduras y se quejan de la desinformación, de los bulos, que ahí luego hablaremos, si quieres, Carlos, un poco de limitar lo que es desinformación o no y el papel que hacen los medios y lo que hacen algo que no son medios de comunicación, que eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Pero es que antes de hablar de la desinformación tenemos que hablar del ataque continuo a la libertad de prensa en nuestro país por parte de nuestros dirigentes. ¿A qué me refiero? Cada vez más habitual ruedas de prensa sin preguntas, comparecencias en las que los periodistas no podemos preguntar. Si al periodista nos quitan la opción de preguntar, no podemos ejercer nuestro trabajo. Las amenazas y señalamientos públicos de nuestros políticos a periodistas con nombre y apellidos y a medios de comunicación. Entonces creo que si queremos solucionar el tema tan preocupante, ya no solo para nuestra profesión desde un punto de vista corporativo, porque mucha gente nos critica por eso. No es que solo os preocupáis, no. Es que si al periodismo le va mal en nuestro país, a mi madre le va mal. A los oyentes les va mal. Quiero decir que es que el periodismo es uno de los pilares de una sociedad democrática. Y de verdad, tenemos que unirnos, ya no solo los periodistas, sino la propia sociedad. Y decir, basta ya. Y si queremos arreglar la situación que tenemos, desde luego, encantados. Pero es que yo lo que tengo dudas es si nuestros responsables políticos de verdad quieren arreglar el problema que tenemos de los ataques a la libertad de prensa, de la desinformación, porque algo sí que quiero remarcar, y esto yo creo que es la base que quiero dejar clara. Los bulos y la desinformación, Carlos, no entienden de ideologías, ¿vale? Van en todas las direcciones. Lo que no debemos aceptar es que los bulos solo atacan a un partido, a un político, a una ideología. Los bulos y la desinformación atacan en todas las direcciones y es un problema que no afecta a una persona en concreta, ni a un partido, ni a una ideología. Nos afecta a todos. Entonces, la primera base es reconocer eso. Una vez que reconozcamos eso y nos quitemos las gafas ideológicas y partidistas, nos ponemos a hablar de lo que queramos.
Pero ¿cómo crees que debería legislarse contra los bulos? O la jurisdicción o la legislación ordinaria y, por lo tanto, el hecho de poder acudir a los tribunales por aquel que se sienta afectado por un bulo es suficiente?
A ver, desde luego los periodistas, y yo cuando ahora si hablo de los bulos no hablo de páginas web o de gente que en redes sociales, amparándose en su libertad de expresión, difunde lo que quiera. Yo me estoy refiriendo al trabajo de los periodistas. Lógicamente los periodistas no tenemos patente de corso para hacer lo que queramos, lógicamente. Ahí primero tenemos nuestro código deontológico, el código deontológico de la profesión, que tiene muchos puntos y que yo creo que a lo mejor en ocasiones deberíamos recordar. Es, entre ellos, el primero, el respeto a la verdad. Distinguir entre información y opinión. No omitir informaciones esenciales, que eso en ocasiones se está haciendo. Entonces, por un lado está el código deontológico de la profesión. Ahora mismo en nuestro país hay una comisión de arbitraje, quejas y deontología del periodismo, que es un órgano independiente en el que, por ejemplo, el Colegio de Periodistas de Castilla y León forma parte dentro del patronato, que si bien no es un órgano cuyas resoluciones sean vinculantes, sí que cualquier ciudadano, cualquier persona, cualquier partido político, cualquier empresa, cualquier entidad, si considera que hay un medio de comunicación, que hay un periodista que al hacer su trabajo ha vulnerado el código deontológico, de manera totalmente gratuita, manda el expediente, manda la queja y ese órgano independiente hace una resolución. Insisto, no es vinculante, pero por lo menos sí pone o determina si este medio de comunicación ha incumplido el código deontológico. Y luego tenemos la ley, lógicamente. Nosotros no estamos por encima de la ley. Pero eso sí, cuando hablamos de legislar contra los bulos o legislar la labor de los periodistas, tenemos que estar alertas, las organizaciones profesionales, los colegios de periodistas, los propios periodistas, porque ojo, no con la excusa de querer luchar contra los bulos y la desinformación, que me parece algo totalmente necesario, quieran amordazarnos, quieran amedrentar a los periodistas, quieran a los medios de comunicación no dejarles hacer su trabajo de manera libre. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado y lo que es evidente es que si en alguna ocasión se tiene que tomar alguna medida legislativa, primero, ahí los profesionales tenemos mucho que decir. Eso lo primero. Y lo segundo, debería tomarse con un amplio consenso. ¿A qué me refiero con un amplio consenso? Pongo el ejemplo del Colegio de Periodistas de Castilla y León, creado por una ley, aprobada en el Parlamento Autonómico, votada a favor tanto por el PP como por el PSOE. ¿Con esto qué quiero decir? Que esto es algo básico, pero te digo algo más, Carlos, que seguramente muchos de los oyentes no lo conocen. Deberían dar explicaciones los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, y me refiero principalmente a los dos principales, al PP y al PSOE, por qué cuando desde la Red de Colegios Profesionales de Periodistas les llevamos exigiendo desde hace años, Carlos, pero años, que se cree el Consejo General de Colegios de Periodistas, que es un órgano de autorregulación que haría mucho bien a la profesión y a la ciudadanía, ¿por qué deberían decir por qué bloquean esta opción? Cuando, ojo, que es importante que sepan los oyentes, la ley indica que una vez que hay en dos comunidades autónomas un colegio de la misma disciplina, se debe crear el Consejo General como hay en otras disciplinas. Actualmente en nuestro país hay 11 colegios de periodistas. Que nos expliquen los partidos políticos de nuestro país, que nos expliquen los representantes del Congreso de los Diputados, por qué bloquean continuamente la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas.
Bueno, la FAPE es una suerte, la Federación de Asociaciones de la Prensa Española es una suerte de colegio de periodistas.
A ver, la FAPE, ahí hay una diferencia, que esto también es un poco una, son dos vertientes. El problema que tenemos de las asociaciones de periodistas, de las que yo, por ejemplo, fui durante 8 años presidente de la Asociación de Periodistas de León, con lo que conozco muy bien el funcionamiento de FAPE, el problema de las asociaciones es que una asociación, mañana, Carlos, montamos tú y yo una asociación de amigos de la radio. Sin más, y ponemos los requisitos que queramos para poder acceder a ella. La diferencia en este caso con los colegios es que los colegios son entidades de derecho público, aprobadas por una ley en cada parlamento autonómico. Es decir, tienen otro estatus mucho mayor y es más, somos, porque así lo marca la ley, somos los representantes ante las administraciones públicas de nuestra profesión, porque así lo marca la ley. Pero en esto debemos ir todos unidos. Me explico, aquí no debemos diferenciar entre asociaciones y colegios de periodistas, pero sí es verdad que los colegios de periodistas son una entidad de derecho público. Somos los representantes, así lo marca la ley. Entonces, esa es la diferencia. En cuestión de la FAPE, como yo eso, Carlos, lo he vivido desde dentro, porque como te decía, he sido 8 años presidente de la Asociación de Periodistas de León, yo creo que debe cambiar y democratizar muchas de sus actuaciones. ¿Y por qué te digo esto? Porque el sistema que tiene de votación la FAPE es un voto ponderado que nos lleva, Carlos, a situaciones tan paradójicas que he sufrido como periodista de provincias, en el mejor sentido de la palabra, que ante ciertas votaciones hay, por ejemplo, 34 asociaciones que votamos en una dirección, pero con que 3-4 asociaciones con ese voto ponderado voten en otra dirección, salen siempre ganando las 4 o 5 asociaciones principales.
Más voluminosas,
entonces,
claro.
Entonces, al final, Carlos, es darnos contra la pared cuando al final en la FAPE deberíamos defender lo mismo, que es el periodismo. Independientemente de que el periodista sea de Madrid, sea de Valencia, sea de León, sea de Santiago de Compostela. Esa es mi opinión. Pero bueno, en este sentido, quiero decir, debemos estar todos unidos y de verdad, cualquier tema relacionado con la lucha contra los bulos, contra la desinformación, no son los gobiernos, Carlos, los que deben decir qué es mentira o qué es verdad. Como caigamos en ese error, vamos a tener un serio problema democrático. Que nos dejen autorregularnos, Carlos, que seamos los propios periodistas, y eso también exige un compromiso, una reflexión y honestidad, Carlos, que en ocasiones también nos falta a los propios periodistas. Tenemos que hacer autocrítica, ¿vale? Tenemos que hacer autocrítica de cómo en ocasiones no estamos a la altura y a lo mejor no estamos, como yo siempre pongo el mismo ejemplo, en esta sociedad polarizada de trincheras, el periodista no debe estar metido en una trinchera o en otra, debe estar en mitad del campo de batalla, aunque reciba tiros de un lado y de otro.
Me parece muy interesante lo que cuentas. ¿Qué le parece a Antonio San José?
Bueno, yo creo que efectivamente tenemos que ir hacia una autorregulación que dignifique nuestra profesión. Somos los primeros interesados, los periodistas, y esto hay que decirlo. Somos los primeros interesados en que la información que difundimos en prensa, en radio, en televisión, por medios digitales, sea absolutamente veraz y que el ciudadano tenga la confianza de que cuando escucha una emisora como esta, lee un medio concreto, ve una cadena de televisión, lo que está recibiendo es información contrastada y comprobada. Eso me parece que es fundamental. Y esta especie de ataque que ahora quiere hacer el gobierno, enmascarando todo en las fake news, la desinformación, pues me lleva a preguntarle a Pedro, ¿por dónde crees que pueden venir las actuaciones del gobierno con respecto a los medios de comunicación en este futuro próximo que nos espera después del punto y aparte?
A ver, tenemos que estar expectantes y yo creo, vamos, que la primera medida que tendrán que tomar es convocarnos, tanto entiendo que a la FAPE como a los propios colegios profesionales de periodistas, y que nos cuenten cuál es su idea. Porque aquí debemos ser todos partes activas y para explicar nuestra opinión. Claro, cualquier intento, insisto. Mira, algo que, por ejemplo, y es que lo hemos asumido los periodistas, y yo me doy de cabezazos contra las paredes, cómo hemos asumido lo que decía antes, por ejemplo, de las ruedas de prensa sin preguntas, de una comparecencia sin poder preguntar.
Había que negarse, Pedro.
Totalmente, pero es que aquí voy a poner un ejemplo, pero es que pasa algo mucho más grave, que la sociedad debe saberlo. Y pasa en el Congreso de los Diputados, que debería ser un ejemplo de democracia de nuestros representantes públicos. En el Congreso de los Diputados hay gente que se la acredita como profesional periodístico, como periodista. Yo no voy a entrar si las acreditaciones están bien dadas o están mal dadas. Ese es otro debate que habría que tener. Pero una vez que tú tienes la acreditación de prensa y tú estás en la rueda de prensa de un representante público, lo que no podemos permitir los periodistas es que cuando un periodista pregunta al político en cuestión, le dice, pero textualmente, que no le va a responder porque trabaja en este medio. En ese mismo momento, todos los compañeros y compañeras que están en esa rueda de prensa deberían levantarse e irse. Porque hoy le pasa a él, pero es que a lo mejor mañana le pasa al otro. Y eso está pasando en el Congreso de los Diputados. Y eso no lo podemos aceptar. Y eso es la falta de compañerismo. ¿Por qué? Porque nos han querido vender, y hay muchos periodistas que han comprado esta polarización, y hay periodistas de primera y de segunda. Y tú, como trabajas en COPE, es que no eres periodista. Y tú, como trabajas en El País, es que eres un periodista de segundo. Y tú, como trabajas en El Mundo, es que no haces periodismo. Y eso es dentro de la profesión. Y ahí falta mucha autocrítica. Y autocrítica es ver si yo, Pedro Lechuga, hago bien mi trabajo. No si Carlos Herrera hace bien su trabajo. Eso, que Carlos Herrera, tomando un café, piense si lo hace bien. Yo, mi autocrítica es mirar si mi medio, si yo soy honesto con mi trabajo y con mis oyentes, con mis lectores.
A ver, Gloria Lomana.
Buenos días, compañero. Qué gusto oírte, porque no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero yo creo que es un ejercicio de casi de voluntarismo que planteemos esto ahora, según está la situación. Yo te preguntaría primero, ¿crees que ya hay periodistas de trinchera? Hablabas de trinchera. Y por lo tanto, no, claro, y con ellos que callan cuando, bueno, pues se les dice a los compañeros, a ti no te voy a responder. Con ellos que asienten cuando no hay preguntas, pero cuando se dejan algunas preguntas son precisamente y se les permiten únicamente a ellos, cuando están vetadas las posibilidades de preguntar de esos compañeros. ¿Tú crees que puede haber ahora, y cuando la FAPE, por cierto, que yo antes lo mencionaba, antes de esta intervención tuya, yo le echo mucho de menos aquí que la FAPE, que es la Federación, para que todo el mundo nos entienda, la Federación de todas las asociaciones de periodistas de España. Chico, yo veía a las mujeres de negro en los telediarios todos los viernes contra Rajoy y tal. Yo no veo ahora a nadie, y la FAP entonces sacaba comunicados. Ahora está todo el mundo callado. Entonces yo no sé si es porque los periodistas masivamente son de izquierdas, porque de algún modo cuando hemos elegido esta profesión es que queremos libertad o queremos autodeterminarnos nosotros mismos. Yo no sé si viene por ahí. No sé, te estoy preguntando, dame tu opinión, sí, porque te he hecho varias preguntas y el tiempo es limitado.
No, mi opinión es que lamentablemente, y esto a mí me duele enormemente decirlo, es que hay demasiados activistas ejerciendo el periodismo. Y una vez que un periodista se convierte en activista, pero me da lo mismo que sea ideológico, que sea cultural, que sea del medio ambiente, que sea, ya deja de ser periodista. Porque un periodista nunca puede ser activista. Claro que hay muchos periodistas de trincheras. Os voy a poner un ejemplo que a mí me hace mucha gracia, y yo, como leonés y como cazurro que soy, soy muy insistente. Yo cada cierto tiempo me levanto por la mañana y veo WhatsApps de compañeros o de representantes públicos afeando pues la conducta de X medios o de X políticos en contra de los periodistas. Y siempre hago lo mismo. Cuando me manda de un lado, porque qué vergüenza lo que ha hecho tal, y le contesto, efectivamente, una vergüenza. Pero siempre busco, y desgraciadamente lo tengo, un ejemplo de los que ellos llaman de los suyos que ha hecho lo mismo. Y le digo, ya, esto muy mal, pero ¿y lo que hizo hace 3 días esta persona? Ya, no es lo mismo. Ese no es lo mismo. ese no es lo mismo, es lo que nos está abocando a que efectivamente haya periodismos de trincheras, haya activistas, y lo siento, y eso lo digo muy claro, un periodista que se convierte en activista, para mí, queda inhabilitado para ejercer la profesión. Lo siento, o sea, soy muy radical en esto, pero tú no puedes ser activista. Yo votaré en las elecciones a quien quiera. Cuando yo me salgo de mi casa con el traje de periodista, yo tengo que respetar solo y ser activista de la verdad. El resto se acabó. Y claro que en España, desgraciadamente, compañera, hay cada vez más. ¿Por qué? Porque es que si no te quedas en el medio, y los que nos quedamos en el medio, recibimos los tiros de un lado y de otro.
Qué interesante ese Pedro Lechuga, decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León. Esta mañana ha estado con nosotros. Pedro, te lo agradezco mucho, te envío un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, compañeros.
Gracias, gracias por todo. Ignasi, tú que eres también avezado y veterano y así director de medio y todas estas cosas. Hoy nos hemos mirado un poco el ombligo, pero estamos en el centro ahora mismo de la diana de las, al menos las amenazas de un presidente de gobierno.
Sí, hombre, a ver, yo recibo, mientras estábamos hablando y ahora que hablaba el señor Lechuga, he recibido algunos mensajes. Ah, los periodistas no habláis más que de vosotros mismos y tal. Bueno, esto, vamos a dejarlo muy claro, es decir, esto no es un asunto corporativo. Los periodistas tenemos muchos problemas. Uno de ellos, lo decía ahora mismo Pedro Lechuga, ha sido el banderismo, ¿no? Creciente, como toda la polarización de la sociedad española, creciente en los últimos años, no me refiero solo a Sánchez, los últimos 20 años. Los periodistas hemos cometido muchos errores al aceptar ese cierto reparto de roles de izquierda, de derechas y tal, porque eso nos lleva inevitablemente a la pérdida del anclaje en la realidad, que es la esencia de este oficio. Podemos opinar lo que queramos, pero las realidades son las que son y no podemos manipularlas. Pero más allá de esto y de la posibilidad de organizaciones corporativas en las que yo siempre he desconfiado, el problema de esto no somos los periodistas, el problema de esto son las libertades. Si se articula una ofensiva contra la información libre, independiente y contra el poder judicial, que son los dos únicos elementos de contrapeso que el sanchismo no ha podido conquistar, porque ha conquistado todos los demás, ha conquistado las instituciones, y cuando digo las instituciones me refiero al Parlamento y al Gobierno, que por supuesto también, por cierto, amordazando al Parlamento y utilizando las mayorías de manera espuria, sino a las instituciones independientes, ha colonizado las comisiones de transparencia, las comisiones de la Bolsa, ahora va a colonizar también el Banco de España, las comisiones de la competencia, ha colonizado las empresas públicas, solo le queda el Poder Judicial y la prensa, el periodismo, las empresas de comunicación, que no todas, las que no ha conseguido también colonizar. Es que quiero recordar que al día siguiente de llegar al poder Sánchez mediante la moción de censura, forzó el relevo del periódico de cabecera, del director del periódico de cabecera de la izquierda, como si fuera un ministerio más. Entonces, bueno, que estamos hablando de esto, que estamos hablando de los contrapoderes, de los contrapesos del sistema democrático, que no son solo institucionales. Y esta es la batalla que, en fin, una parte del periodismo nos quiere dar porque está abducida como grupis por el sanchismo. Por cierto, la mayoría, a cambio de los mismos favores económicos que el presidente ahora denuncia que reciben otros medios, digitales o no digitales. Porque el reparto de la publicidad institucional siempre ha sido una herramienta en manos de todos los poderes públicos, municipales, regionales, autonómicos, nacionales, etcétera. Eso es más
que no tan cuantiosa como
no,
ahora.
Claro. ¿Eh? Pero es que el gran derramador de publicidad institucional es el gobierno, que ahora, por cierto, acaba de anunciar ayer una campaña institucional contra los bulos, en este caso de la Agenda 2030.
Que también será publicidad para los medios, pero ahí evidentemente existen algunos mecanismos en donde se puede establecer perfectamente, bien por la audiencia de radio que mide el EGM, bien por la difusión de los periódicos que mide OJD, bien por Kantar Media en el caso de las televisiones, de GFC, FK en el caso de los digitales. Es decir, aquí hay instrumentos objetivos de control para decir, aquí podemos meter tanto dinero en publicidad en este medio porque tiene esta difusión y este tiene menos, etcétera. Y así evitamos la tentación de repartir esas asignaciones en función de los intereses ideológicos, digamos, ¿no? Pero cuando tú decías, Ignacio, que claro, les falta el poder judicial y el mundo periodístico. Hay una parte del mundo periodístico que también señalabas que está bastante alineada con los postulados del gobierno y de Sánchez. Y en el poder judicial, pues ya tomaron el Tribunal de Cuentas, ya tienen el Constitucional. Les falta el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Pero también la mano ya ha llegado a la justicia.
Que van de la mano.
Con el Consejo General del Poder Judicial y el Supremo.
Es que es el mismo presidente. Pendientes.
Claro, y es el mismo presidente, además.
Y con el Consejo General del Poder Judicial controlado, que por eso digo que Europa, yo creo que ya conoce cuál es la situación y ha dejado de presionar al PP, y ahí el PP ha de quedar firme, porque mientras no se llegue a un pacto equilibrado no se puede ceder. Eso supondrá la renovación de 3 de cada 4 miembros del Tribunal Supremo, con lo cual, sí, pues sí. Imagínate.
Parlamento, 25 años, ¿no? Pero bueno, yo quería decir, 50, 60 años, y los chinos todos 72, cuidado. Sí, sí. Es decir, estamos hablando de no de 4, sino de mandatos largos, de 15 o 20 años.
Bueno, yo nada más quería decir, mira, que hacer oposición no es lanzar bulos, por favor. O sea, creamos que de verdad la oposición tiene una tarea constitucional importante. Aquí estamos hablando de poderes y contrapesos. Y el poder ejecutivo son los políticos a los que elegimos en unas elecciones para que nos representen. Y ya. Y para que hagan las cosas que nosotros no podemos hacer cada día. Bueno, de la misma manera que tenemos un presidente de la comunidad de vecinos, porque delegamos el voto. Pero eso no significa que no le fiscalicemos. Y como tampoco los ciudadanos estamos a fiscalizar, tenemos órganos y otros poderes que tienen que hacerlo. Porque si no, es dejar al presidente de la comunidad de vecinos que contrate a quien le dé la gana, que se gaste el dinero que quiera, que haga las derramas que le parezcan y nosotros tengamos que pagar. Esto es la situación.
Hay 26. Un momento que enseguida llega Tony Talonger. Pero primero quien llega es la imagen del día, de la mano de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Mi infancia transcurrió rodeado de trabajadores manuales. La familia de mi padre, como la de mi querido compañero y amigo Luis del Olmo, vivía alrededor de los trenes. Y uno de mis tíos se dejó una pierna en la maniobra de enganche entre dos vagones. La familia de mi madre todavía usó el arado romano, y recuerdo de niño las manos encallecidas de mis tíos contrastando con la superficie fina y alisada de la mancera del arado, una lisura hecha precisamente día a día, mes a mes, con el roce de esas palmas abruptas que ponían y quitaban arneses y se volvían tiernas cuando acariciaban la cabeza de alguno de sus sobrinos. Trabajador me suena a tarea manual, al carbón encendido de la fragua, a las pinzas que recogían la herradura roja y al martillo que la hormaba sobre el yunque. Hoy se celebra la muerte de unos trabajadores en Chicago, a los que les arrebataron la vida porque pretendían que la jornada bajara de las 18 horas diarias. No hace tanto, fue en la primavera de 1886... y puede que los esclavos que construyeron las pirámides hace 4.500 años tuvieran un horario parecido. Recuerdo una larga entrevista con Marcelino Camacho en su casa de hora y media de duración. Ya le admiraba en la lejanía y no me decepcionó en aquella larga conversación donde comprobé que su modestia era tan amplia como su dignidad. Le tengo mucho respeto al trabajo. Por eso me enfadan los sindicatos cuando malversan o cuando se convierten en criados de un partido político si ese partido está en el gobierno, o se burocratizan y creen que son funcionarios. Aún así, si no existieran los sindicatos, habría que inventarlos, porque es un contrapoder tan necesario en una democracia como los medios de comunicación de los que estabais hablando hace un momento. El trabajo es la libertad para quienes tenemos trabajo y la exclusión social para quien no lo tiene. Hay unos 3 millones de personas en nuestro país que no tienen empleo, que no hacen puente, que están emocionalmente afectados porque, al paso de los días, se plantean si es que sobran en esta sociedad injusta y mal repartida. La prosperidad consiste en crear riqueza y trabajo, porque así se podrá pagar el trabajo con justicia. Y aún así, decía Marcelino Camacho, que fue encarcelado en la dictadura, los trabajadores seguimos siendo los parientes pobres de la democracia.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome, aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por el Corte Inglés. Extiende tu brazo derecho. Haz lo mismo con el izquierdo. Asegúrate que cubres el Te Quiero Envolver. O regala las zapatillas de Running Mover 17 de Nike por 159,99 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo. Feliz Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan. Completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Ten un cochazo de...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de radio de deporte.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo dicho, Tony Taranger, es Antonio Naranjo en su versión, Tony Taranger.
Sí, como usted quiera,
siempre
le mande.
A las 9:30 de la mañana. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo llevas el día del trabajo?
Pues haciendo honor a la efeméride, ¿no? Trabajando, que es una cosa que sana mucho, ¿verdad?
Pues sí, ¿dónde mejor estaríamos que aquí, ahora mismo?
Ah, solo se me ocurren 2.500 sitios, pero bueno.
No creas, no creas.
No. Seguro que a Herrera también, aunque el pillín se lo calla.
No, 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 no. Yo no tengo
¿Dónde vamos a ir que mejor estemos?
¿No? Otro lugar que estar aquí, ¿no? Yo no...
Sí.
Hay que ser felices trabajando.
¿Y anoche vio usted el partido entre el Real Madrid y su equipo, señor Herrera?
No, no lo vi porque es muy tarde y una persona responsable que tenía que estar aquí a horas tempranas estudiándose la actualidad, pues tiene que elegir o estar aquí trabajando o quedarse a ver un partido, no dormir, no descansar. Y
tengo pero que se habrá enterado.
Se nota. Sí, sí, no, y he visto el resumen de los goles de la... Yo creo que muy meritorio empate del Madrid, que deja las cosas, no las deja mal para el partido de vuelta, me da la impresión.
Si se clasifica el Madrid, ¿pondrá usted el himno para abrir el programa del, no sé, del próximo miércoles, por ejemplo?
A ver, yo soy poco de poner himnos, ¿eh?
Ya.
Porque creo que los himnos, los himnos están reservados para momentos épicos, ¿no? Yo creo que pasar una ronda de la Champions no es para poner un himno, pero lo reservo para cuando el Betis gana
el Carranza.
El Carranza, exactamente. Que hace tiempo que no lo gana. O sea, también es verdad, todavía hay que decirlo.
Hace tiempo que no suena.
Que no suena. Sí.
Bueno, señor Herrera, vamos a ponernos serios. La verdad es que en todos estos años a su vera, recuerdo pocos momentos en los que haya escuchado tan preocupados a los oyentes, que al fin y al cabo son ciudadanos muy representativos de lo que tenemos en España, ¿verdad? Uh-huh. Están preocupados por ver un deterioro democrático bastante evidente y un incierto destino de todo ello. Mira, en esta primera entrega, que tenemos muchos, hemos procurado seleccionar a los más representativos de todos ellos. Ya verás lo que nos cuentan y cómo se lamentan Victoria, Eva, Nina, Concha, José Antonio o Benigna.
Yo creo que Sánchez lo que está haciendo es lo que le enseñó Pablo Iglesias, que fue tomar el cielo por asalto. Y no lo creemos todavía, pero es así. Está tomando el cielo por asalto.
Estos son unos resentidos que han venido aquí ahora a ganar la guerra civil, cuando en España estamos en democracia ya desde hace muchos años.
Todos esos países que tienen los regímenes bolivarianos han empezado así, poco a poco, libertad de expresión, cortando las libertades, poco a poco te hacen creer que todo es por tu bien y por salvar la democracia, cuando realmente estás entrando en una dictadura.
Pedro Sánchez dice que está en peligro la democracia, claro, porque es él el que la está quitando. Lógicamente, ya nos está avisando.
El caudillo Pedro Sánchez Maduro, de quien de verdad está enamorado, es del poder, de la mentira y del narcisismo. Quiere obediencia, censura y pelotas. Chávez, tú, ¿dónde nos va a llevar este?
No hay que decir ni pedir que Europa haga algo por nosotros. Tenemos que preguntarnos nosotros qué haremos por la patria. Pues porque con este individuo no valen las leyes, ni valen los razonamientos, ni vale la lógica. Es un terminator. Hay que tomar las medidas necesarias y tenemos que ser los españoles los que hagamos oposición,
¿eh? Bueno, ya has visto que las orejas al lobo, sea grande, bueno, o pequeño este lobo, sí que se le están viendo.
Yo, hombre, le diría a los oyentes que estén tranquilos. No nos van a quebrar. Y lo digo no en nombre de nuestros colegas, pero sí desde la convicción de que la mayoría de nosotros piensa igual. Va a ser desagradable, va a ser antipático, no nos van a quebrar.
Y luego hay que recordar también, Ignacio, que estamos en la Unión Europea y que ya en algún momento, cuando se intentó rebajar en la mayoría, por ejemplo, para la renovación del Consejo de Poder Judicial, y Europa dijo que cuidado. Es decir, hay una serie de estándares democráticos que no pueden ser conculcados. Afortunadamente, formamos parte de la Unión. Y eso también es una cosa que hay que resaltar en este momento. O sea, que esas tentaciones tampoco las tendrán porque, hombre, el gobierno puede intentar remar a su favor, pero tontos no son y saben que perfectamente los límites que hay fuera de España.
Las tentaciones yo creo, Antonio, que las tienen. Otra cosa es que
pero saben, claro, saben
espabilar
el coste,
y
claro.
Y la voluntad de caer en ellas. Las tentaciones y la voluntad de caer en ellas.
Claro. O sea, te quiero decir que estoy con Ignacio en que no nos van a quebrar, pero tampoco seamos ingenuos. Es decir, que
no, pero va a ser
yo creo que la vuelta de tuerca que se ha dado esta semana ha sido espectacular. Espectacular.
O sea, a mí me llaman siempre la atención estos avisos, casi siempre con acento hispanoamericano, que nos dicen, hola, yo vengo del futuro.
Sí, yo lo he vivido eso.
Yo lo he vivido esto. Y también empezó exactamente igual. Claro, como dice Antonio, en nuestro país tenemos una superestructura que nos blinda o nos protege de todo ello. Que no tenía Venezuela, o que no tiene México, o que no tiene Argentina. Que no tiene Nicaragua, que no tiene ahora Colombia, que es una superestructura que vela precisamente para que no haya desmanes que lleven por ese camino. Pero esa llamada de atención permanente me resulta
inquietante.
Pero en Latinoamérica, fijaros, yo decía antes el precedente de Correa, ahí está el precedente de Kirchner, y ojo, el apoyo popular que tenía Kirchner era muy superior al que tiene Sánchez. Y ahí está, condenados, un exiliado y la otra fuera del poder. Cuidado.
Mira, aquí no va a ser burdo como para ilegalizar o no permitir que la líder de la oposición venezolana se presente a las elecciones. No va a ser así. Pero te quiero decir que si empiezas a suprimir medios y empiezas y ya se ha empezado a controlar las instituciones y llegas al Consejo General del Poder Judicial, y el siguiente paso sería ilegalizar un partido que está en la ultraderecha porque no se permite aquí el nazismo, pues estamos a dos minutos de que el PP no pueda gobernar nunca. Nunca. Bueno, y por lo tanto, Europa no te va a decir nada con un resultado electoral.
De todo esto,
o sea, atención, porque el aviso de esta semana es muy
el objetivo
importante.
De todo esto es eliminar la alternancia. O sea, esta legislatura es una legislatura contra la alternancia. Sí. Claramente, o sea, y ese es el objetivo. Y además que a veces lo dicen, es que cuando ellos hablan de defender la democracia, quieren decir defender el poder, defender su poder, su hegemonía, e impedir la alternancia. Pero ese es el designio desde el principio.
Hay algunos líderes socialistas que han dicho claramente el PP no va a gobernar nunca en España. Sí. Se lo han dicho, se ha dicho
esa
públicamente.
Es la intención, es evidente que esa es la intención. Por eso yo digo que ya más claro no se nos puede decir. Y otra cosa es que luego se consiga, pero la sociedad civil cada vez es más acrítica. Acrítica. Lo hemos dicho en esta tertulia como, bueno, pues debates como las pensiones, como tener nacimientos, que las, en fin, la población, este tipo de debates están ausentes ahora mismo de la sociedad, porque bueno, pues a los gobernantes y al oficialismo no le interesa, pero así comienzan a perderse las democracias. Así
bueno, pues dejadme que escuchemos a algunos oyentes más también sobre esto, que la verdad es que es un tema muy, muy importante. Bueno, pues mira, ahora en esta entrega tenemos a Antonio, Daniela, a Javier, a María Jesús, a Carlos y a Mónica.
Si queremos cerrar medios y pseudomedios porque lanzan bulos y falsedades, el primero que hay que cerrar es Televisión Española.
Os oigo hablar de lo de los medios de comunicación y lo que quiere hacer Sánchez, y como si eso no lo pudiera hacer. Os recuerdo cuando hablábamos de lo de la amnistía, que como ellos mismos habían dicho que no era constitucional, pues a mí me da miedo. Miedo las palabras que oí ayer de un presidente del gobierno. Miedo.
Expresaros mi preocupación, que yo cada vez veo más cerca a la... Espero que me equivoque, que no sea así, que aparezca una pasionaria que le diga a Feijóo en el Congreso que ya no va a volver a hablar más, porque esto cada vez se parece más a aquella época.
Por supuesto que la democracia está en riesgo, por supuesto que está en riesgo el Estado de Derecho. Es la única verdad que Sánchez dijo ayer. Pero es él el que la pone en peligro. Y había que reflexionar por qué hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí pues porque pensamos que no lo va a hacer y no nos protegemos, no hemos protegido, no hemos educado a las nuevas generaciones.
Maquinaria del fango, dice nuestro presidente. Ese señor no se ha mirado a un espejo, sí.
Claramente patológico. Ahora quiere salvar al mundo demostrándole cómo se lucha por la democracia.
¿Qué es fango? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es fango? Y tú me lo preguntas, Pedro. Fango, eres tú.
No hay más preguntas, señor.
No hay más preguntas, ¿no? No, después del resultado ya.
Partidarios, ¿eh?
No. La declamación.
De Becker.
Ha sido, sí, lo quería. Sí. Sí, sí. ¿Y algún otro asunto para finalizar esta primera
pues mira,
parte?
Si te parece, porque al final todo esto nace de los problemas publicados y documentados de Begoña Gómez, ante los cuales además Pedro Sánchez no ha tenido bien dar ninguna explicación ni tampoco llevar a los tribunales, que tendría todo el derecho él o ella, cualquier bulo que de verdad existiera. Bueno, pues sobre esto, sobre Begoña Gómez en definitiva, y sobre una cosa que dijo para justificar su actitud Pedro Sánchez, nos hablan Antonio, Juan, Llanos y Eva.
Luis está hablando de lo que se está hablando menos de Begoña y su tráfico de influencias. Pero ¿hizo o no hizo tráfico de influencias? Que eso es lo importante. Lo demás es relleno y paja.
Si yo hubiera utilizado a mi señora de la misma manera que Sánchez lo ha hecho con la suya, no es que estuviera solo, estaría muerto. Y mi mujer supuestamente es progresista. Claro.
Le pido al señor Sánchez que rectifique. Las mujeres que por circunstancias trabajamos dentro de casa no somos unas vagas que estamos mano sobre mano.
Parece ser que Begoña Gómez consiguió unos puestos en la Complutense que era imposible con el currículum que tenía. Pero vamos, que no es ella solamente la culpable, ¿eh? ¿Qué pasa con todos esos patrocinadores? Con la misma Universidad Complutense. ¿Cómo cayó en esto? Tendríamos también que no solamente poner el ojo en ella y en él, sino también en los que fueron partícipes de esto.
Ya has visto, de Begoña Gómez supongo que hablaremos mucho, pero déjame para terminar que te haga muy rápida la preguntita del día, Herrera, ¿no? Seguro que se le hace mucha gente más. Es Lucía de San Sebastián, en nombre de tantos otros, y dice así, Herrera, ¿tú crees que Sánchez llevará hasta el final su ataque a los medios de comunicación?
Hombre, lo intentará, seguro. Pero, bueno, primero creo que lo que decía Ignacio Camacho hace un momento, aquí estamos, será antipático, pero habrá que resistir y que haya alguno que doble la mano en un momento determinado, pues porque tenga determinados determinadas querencias, porque temores, porque tema por su integridad profesional, etcétera, etcétera, pues a lo mejor, pero realmente estos son bravuconadas por una razón sencilla, porque la ley no se ampara, y porque no puede, puede difamar, puede lanzar bulos, puede presionar, puede amenazarnos en una palabra, pero bueno, de ahí seguramente no puede pasar.
Bueno, sí. La ley nos ampara ahora, pero la ley, si están dispuestos a cambiarla, pues dejará de ampararnos. Si es que es esto. Este es el temor que
yo. La cuestión es resistir, que es lo que hay que hacer. Y es lo que seguiremos haciendo el tiempo que sea menester. Ahora lo que hacemos es calzarnos unos fluchos.
Sí, y ya que es el día 1, el Día de los Trabajadores, vamos a hablar de los trabajadores de fluchos que en Arnedo, en La Rioja, crean auténtica magia con su esfuerzo, con su talento, como los zapatos de Orquimbay Fluchos, zapatos que son muy cómodos gracias a su tecnología. Son zapatos que enamoran en esta primavera, bueno, y en invierno y en verano siempre, los mocasines, las sandalias, para ahora mismito, para la primavera-verano, que es un regalo perfecto para el Día de la Madre. Así que esta primavera libera tus pies. En las mejores tiendas, Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Madrid a solo un paso de cantar el alirón. Si gana este sábado al Cádiz y el Barça no vence poco después al Girona, serán campeones de Liga. Este sábado, la Liga al rojo vivo. Máxima emoción en COPE.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Vibra en tiempo de juego con el Real Madrid Cádiz y el Girona Fútbol Club Barcelona.
Uno, dos, chuta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si eres de Cepsa Go, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito? ¿Tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Por confiar en mí desde pequeña. Por dejar que me equivoque. Por apoyarme siempre aunque pienses diferente. Por querer a tu yerno como a un hijo. Por cuidar a tus nietos tanto como a mí. Por seguir mimándome, aunque ya no sea una niña. Por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ponte crema solar, hijo. Que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Hola, Bert.
Hola, hola. Te cuento algo, te doy dos datos. Dice la OMS, la OMS, que 7 de cada 10 niños sufren a diario algún tipo de acoso o ciberacoso en España. Y hay un dato demoledor, que es que el 99% de niños que sufren bullying son los que se tienen que cambiar de colegio. Como mañana es el Día Mundial contra el Bullying, he invitado a un buen amigo a las 11, que quiero que conozca, se llama Jonathan, tiene 12 años, y él mismo sufrió acoso escolar hace no mucho tiempo, y salió de ello. Y luego vio como a una compañera de su clase también le hacían bullying. Entonces decidió escribir El Club de la Amistad, que es un libro en el que cuenta su historia, su experiencia y cómo padres, niños, profesores pueden actuar frente a un caso así. Te va a gustar mucho, ¿eh? Así
pues sí, que quédate porque por el bullying es un misterio que no he alcanzado a entender nunca. ¿Qué mueve o qué hace que un grupo la tome con alguien y le haga la vida imposible a ese alguien? Es un mecanismo que no me alcanza. Yo no fui testigo en mi infancia y juventud, sí, en ningún caso.
Pero entonces, Carlos, no había redes sociales, ¿eh? Fíjate ahora. Eso es lo terrible, lo que utilizan.
Sí, yo no asistía a ninguno, o a lo mejor no lo había, yo no me di cuenta, ¿eh? Puede ser. Y hubiera reaccionado pues seguramente con la misma indignación que reacciona ahora, pero ¿qué lleva a eso, no? Y efectivamente, ¿cómo es el inocente el que tiene que marcharse?
Claro, seguramente sea el desconocimiento, Carlos, porque al final yo creo que lo que hace a alguien diferente le saca del grupo de pertenencia, y eso al final, pues no lo sé, el desconocimiento, la inmadurez. Bueno, lo repasaremos a las 11, además que tenemos un mensaje de Jero García, que sabes que es ex campeón de boxeo y que conoce muy bien el tema, así que estará muy bien. Y ahora, aprovechando que Nadal se ha despedido de España, porque Nadal todavía no se ha retirado y esperemos que el 20 de mayo pueda disputar el Roland Garros, vamos a hablar de deportistas que nos han inspirado, de retiradas que nos han emocionado, de deportistas que nos han llevado a hacer otras cosas, y pueden ser conocidos o no, ¿eh? Puede ser Pepito, el de su pueblo, el que con una carrera o su historia. 950-60-06. ¿Tú estuviste en la despedida de Cruyff?
No estuve en la despedida de Cruyff, pero sí estuve en el debut de Cruyff con el Barça, aquel partido contra el Granada que fue 4-2, que Cruyff marcó dos goles, bueno, salió en la media parte y metió dos goles y dio dos goles hechos, y bueno, y en fin, pues todos nos frotábamos los ojos, y aquella fue una temporada única en la que yo recuerdo a un deporte. No he vuelto a ver ese fútbol nunca más, ni siquiera ni con Maradona ni con Messi, que seguramente han sido hasta superiores, pero no, nunca he vuelto a ver otro jugador de fútbol. Lo mismo dicen los que vieron a Di Stéfano, seguramente.
¿Cruyff fue tan bueno como entrenador como futbolista?
Como entrenador, claro, que cambió el fútbol, ¿eh? Y dejó la escuela en Guardiola, en otro, fíjate, ahora Guardiola, como ese, ¿no? Uh-huh. Y luego era un tipo, un pícaro, simpático. No sé, yo guardo un gran recuerdo de Johan Cruyff. Para mí ha sido una auténtica leyenda.
Oye, pues gestos deportivos, deportistas que nos han inspirado, conocidos o no, en el 950-60-06.
Ea, bueno, chicos, adiós, pasadlo bien.
Igualmente el
trabajo. Adiós, 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 adiós. Ahora estamos con Mariani y nos vamos a El Corte Inglés.
Buenos días, vámonos al Corte Inglés. Mamá, mami, mamuchi, podemos llamarlas así o de mil formas más, pero una cosa es segura, siempre nos van a contestar: ay, las madres, ¿hay algo mejor? No hace falta ni que contestes. Ve pensando en qué regalarle. En El Corte Inglés hay siempre ideas. En libros, el premio Primavera de Novela 2024, Lord, de Luis García Rey, por 21,90 euros. O algo de música con el doble vinilo The Best of Bruce Springsteen, edición color, por 44,99. Para la casa, velas perfumadas Colors, El Corte Inglés, por 25,50. Y si es de esas madres modernas y diferentes, ramo de flores silvestres de Lego, por 59,99. Con el servicio de entrega en el día, te lo llevan a casa en menos de 2 horas o a la hora que tú quieras. Descárgate su app y empieza a pensar ya qué le vas a regalar. Además, siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, web o app del Corte Inglés. Regalar será siempre más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre, El Corte Inglés.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Hay un hombre en el corredor de la muerte y van a ejecutarle esta noche. Dicen que mató a la dependienta de una tienda hace 6 años, Amy Wilson.
Clint Eastwood.
Está absolutamente seguro de su testimonio.
Siempre queda una oportunidad. Si diera muestras de arrepentimiento.
No puedo arrepentirme de algo que no he hecho.
Creo que es inocente.
Ejecución inminente. El miércoles a las 8:15 de la noche en 13.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric. Es tu aire.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsola por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.